Bueno, muchas gracias a Ana Carolina por tan cálida, además del clima, por tan cálida recepción. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su presencia en este casi cierre, como dice Ana Carolina. He visto la evolución del ciclo que Ana Carolina amablemente nos invitó a coorganizar en esta ocasión, y la verdad es que me puedo sentir un poco intimidado por todos los colegas que previamente estuvieron aquí, que me antecedieron. Son colegas que probablemente desde el punto de vista de la historia conozcan más que yo, y probablemente por mi ficha curricular que les acaba de mencionar Ana Carolina, pues no está propiamente, digamos, en esa línea. Entonces, es lo que yo les quiero ofrecer, pensando también en mi sesgo, como todos que tenemos sesgos, mi sesgo disciplinario, de orientación temática, de líneas de investigación, es, digamos, un panorama, sí, de los derechos, que creo que el 68 nos puede decir muchas cosas sobre los derechos, es decir, de cómo estaban los derechos, si es que había derechos en el 68 y cómo los tenemos ahora, digamos, un panorama de 50 años, lo cual por presión pues ha de ser esquemático y un poco injusto en términos de que va a dejar muchos matices y muchas cosas de lado, pero también un panorama, al hablar de derechos, tiene que ser un panorama de la evolución del régimen, que esa es una de las cosas que a mí me interesa trabajar, estudiar. Entonces, lo que voy a hacer es jugar con los dos niveles, por decirlo de algún modo, jugar con el nivel de los derechos, que es, digamos, el centro de esta intervención, pero también jugar con la expresión de esos derechos en términos del régimen político que teníamos hace 50 años y que tenemos ahora, lo cual yo sé que puede ser motivo de amplias discusiones, pero pues justamente para eso es un espacio como este, y estar abierto al final para sus intervenciones, sus críticas, sus comentarios y sus sugerencias. Es finalmente, o intenta ser, sin tratar de ser presuntuoso, una especie de visión panorámica de lo que ha ocurrido en 50 años en términos de democracia y particularmente de derechos. Quizás lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos? Los derechos, como los entendíamos hace 50 años, probablemente no son los derechos como los entendemos hoy, con la ampliación de múltiples derechos. Y aquí quizás el tema está en que no puedo ahora, en este momento, hablar de todos los derechos que ustedes seguramente conocen, desde derechos humanos, derechos sociales, derechos políticos, derechos económicos, inclusive, que no estaban reconocidos hace muchos años. Pero quiero concentrarme solamente en una serie de derechos que quizás sean los que más, de una manera más clara, se puedan observar en relación con el 68. Estoy pensando esencialmente en derechos políticos, esencialmente derecho a votar, a ser votado, que eso es muy claro en el 68 en qué situación estábamos, y eso ya lo vamos a platicar, y derechos civiles en términos de libertad de expresión y asociación, que yo creo que en la médula o en una de las médulas del movimiento del 68, pues eso es lo que estaba en alguna medida en juego. Si aceptamos una de las tantas interpretaciones que hay del 68 en términos del camino político, de la evolución política de México, hay interpretaciones, eso lo sabrán mejor quizás ustedes y muchos colegas que me antecedieron, hay interpretaciones que hablan que el 68 fue un punto de ruptura en el camino a la democratización, o que el 68, el movimiento estudiantil del 68 en sí mismo, era un movimiento democrático, sea por el tipo de demandas que articulaba, es decir, la confrontación con la autoridad que no estaba acostumbrada a recibir confrontaciones, o sea en el contexto de que cualquier movimiento o cualquier protesta en un contexto autoritario representa en sí mismo un potencial de desarrollo democrático. Cualquiera de esos dos casos, creo que los derechos civiles estaban en el centro de la discusión, o están en el centro de la discusión del 68 si lo vemos desde el punto de vista de los derechos. Ahora bien, ¿de qué parto yo para pensar el 68? Porque, como decía hace un momento, las visiones pueden ser muy diferentes. Y bueno, yo aquí tengo una interpretación más, por mi sesgo del que hablaba, de índole politológica. Seguramente podemos hablar, y ya lo han hablado aquí, del impacto cultural o del impacto social que pudo tener el 68. A mí me interesa planteárselos en términos de cómo pensar el 68 como un punto de partida para reflexionar la democratización y los derechos. Y como podrán ver ahí, estoy pensando básicamente en qué representó el 68 para el régimen, que sin ninguna dificultad y sin ambages podemos decir que era un régimen autoritario, o era un autoritarismo. ¿De qué tipo, de qué características? En eso la disputa en la literatura de hace muchos años ha variado. Incluso hay alguna vertiente en la literatura que solía hablar de que México era una democracia limitada, una democracia controlada, en el entendido de que había derechos reconocidos constitucionalmente y una especie de fachada democrática, y por eso es que también se pensaba en México como en Brasil, como una democracia de fachada. Pero en realidad, en sentido estricto, México tenía un autoritarismo, no una dictadura, ¿no? Hay también versiones que hablan de un tipo de dictadura de partido, como el comunismo, como el socialismo realmente existentes. Quizás no lo voy a discutir ahora, si quieren que se discuta lo podemos discutir, pero básicamente era un régimen autoritario, no totalitario, con ciertas características que podemos platicar. Y creo que lo importante a rescatar en esa perspectiva del 68 es pensarlo como particularmente el acto por el que creo que generalmente se recuerda, aunque no es lo único por lo que lo recordamos, el 68, que es el acto represivo del 2 de octubre, lo que mostró fue el límite de la capacidad estatal para intermediar los intereses sociales existentes. Y como límite de la capacidad estatal, de alguna manera mostró también el límite del autoritarismo, en un autoritarismo que, como yo decía ahora, quería no ser un autoritarismo o mostrar que no era un autoritarismo. Por eso tenía elecciones, por eso permitía cierta disidencia, por eso permitía también ciertos partidos de oposición. Al 68 había tres partidos políticos de oposición reconocidos, si es que les queremos llamar de oposición, que era en ese entonces el PAN, que era probablemente la verdadera oposición hasta ese entonces, y dos partidos que después se les vino a llamar paraestatales, que era el auténtico de la Revolución Mexicana y el Popular Socialista. Entonces, es un autoritarismo cuya singularidad es que no se muestra descarnadamente hasta el 68, quiere mostrar que es democrático, pero el 68, y esa es creo que la parte simbólica importante a transmitirles de esta lámina, el 68 muestra que difícilmente se puede asumir como un régimen democrático, y de ahí vienen, que ahorita les voy a mostrar brevemente una panorámica de eso, de ahí viene una serie de cambios en la acción social, en la acción política, que son los que derivaron 50 años después en las condiciones en las que estamos, de acuerdo con mi perspectiva. Entonces, ese es el significado político. Puede haber otros significados, pero desde el punto de vista del régimen, creo que ese es uno de los grandes significados de este movimiento, del cierre del movimiento con la represión de 1968. Ahora bien, ¿qué es lo que deriva de ahí? Y me interesa mostrarles lo que se produjo en términos de organización, movilización social en los siguientes 20 años, hasta el 88, que ahora les voy a platicar qué es lo que vendría a expresar el 88 en relación con el 68, que cuando hicimos aquí la presentación, Ana Coralina se ha de recordar eso. Yo hacía mucho énfasis en que estamos a 50 años de un 8, pero también estábamos a 30 años de otro 8, que los 8 habían sido significativos, y yo no sé si el 2018 en términos electorales nos vaya a reflejar también algún cambio de esa envergadura, pero eso en realidad lo dejamos al futuro. Bueno, en estos 20 años lo que tenemos es una gran, después del 68, una gran activación popular en distintos frentes, particularmente en los frentes urbanos, del movimiento urbano popular, un crecimiento muy significativo de organizaciones populares, de organizaciones sindicales o de organización sindical dentro de sindicatos oficiales, de movimientos campesinos, particularmente más que indígenas, campesinos en el sentido de invasiones de tierras, y de movimientos obreros o dentro de los sindicatos. Aquí lo que hago de manera sucinta es mostrarles en términos organizativos cuáles son los tipos de organizaciones más importantes que aparecieron. No podría hacerles ahorita el mapa más detallado, pero sí les quiero enfatizar, sin explicárselos a detalle, a reserva de que ustedes quieran algo así, qué es lo que, digamos, cuál es el legado de esos 20 años ahora, que lo podemos ver en la organización social que tenemos en estos tiempos. Particularmente hay dos coordinadores que se crean en ese periodo de 20 años, que es la coordinadora, la CENTE, no el CENTE, sino la CENTE, que trabaja dentro del sindicalismo oficial, que ustedes conocen, ha tenido una digamos, una presencia pública, al menos desde 1989 a la fecha, con mucha claridad, y ha sido vínculo con otras organizaciones y el que ha permitido el surgimiento de otros movimientos, como fue la APO en Oaxaca en 2006, y la CONAMUP, que aunque ahora ha perdido parte de su influencia y de su importancia, pero después de 1988 y hasta el ascenso de la izquierda al poder en el Distrito Federal, tuvo una importancia mayúscula en la definición del ejercicio del poder en el anterior Distrito Federal, en esta Ciudad de México. Y en términos de organizaciones, que es el cuadrito que ustedes tienen a la derecha, creo que tendría que resaltar tres organizaciones que fueron muy importantes, ¿no?, de toda la serie, porque ustedes pueden ver que fueron muchas, pero en realidad muchas de ellas no tenían tanto peso en la protesta social, en la negociación con las autoridades, pero las que fueron más importantes, justamente derivación de la organización popular después de 68, fueron el Frente Popular Tierra y Libertad, que se creó en 1976, que son los que están resaltados con un color en ese cuadro, el Comité de Defensa Popular y la Unión de Colonias Populares del Valle de México. De esas tres organizaciones, de un modo u otro, fueron afluentes de partidos políticos de izquierda después del 88, particularmente del PRD y del Partido del Trabajo. De una de ellas salió, por ejemplo, Alberto Anaya, y de otra de ellas, de la de Durango, que si no me falla la memoria es el Comité de Defensa Popular, salieron los hermanos Yáñez, que también se vincularon originalmente al PT, y uno de ellos ahora está en el PRD desde hace varios años. Entonces, fueron organizaciones que permitieron posteriormente una fuerte confluencia de lo que le llamaríamos de manera general el movimiento urbano popular con los partidos políticos. Por eso la importancia de mostrarlos, porque a partir de esta organización hay una serie de dilemas que ahora veremos, que se resuelven en ciertos años y que permiten explicar la evolución social de estos tiempos. Otra manera de ver esto, y aquí se los pongo, de estos 20 años, es cómo se organizaron o cómo se podrían caracterizar cada una de las etapas de la organización popular. Ahí lo pueden ver. Particularmente lo que me interesa llamar la atención es el periodo de la gran crisis económica, que es del 80 y 83. En realidad es un momento de repliegue de las organizaciones sociales, a diferencia de lo que el sentido común o el instinto nos podría decir. No es un momento propiamente de protesta, sino es un momento de repliegue en las coordinadoras y en las agrupaciones existentes en los frentes nacionales, como los que mencionaba en el cuadro anterior, por ejemplo en el Frente Nacional por la Defensa del Salario contra la Austeridad y la Carestía, o la Asamblea Nacional Obrera Campesina Popular, o el Comité Nacional de la Defensa de la Economía Popular. Sí, es un repliegue, pero el repliegue implica una salida hacia otra organización, que la verdad de las cosas es que, más allá de que haya producido una variedad de etiquetas o membretes, no tuvo tanto impacto hasta 1987-1988. Y aquí es donde todo este legado de organizaciones que se fueron construyendo, rearticulando, reorganizando, se pueden comprender ya en un marco un poco más amplio, que es lo que yo le podría llamar los momentos relevantes vinculados a movimientos políticos y sociales, y donde se pueden ver lo que yo le llamo los dilemas de la acción política. Es decir, los movimientos sociales actúan políticamente, las organizaciones sociales actúan políticamente, los partidos políticos hacen lo mismo, y pues sí que decirlo, las guerrillas también actúan políticamente, aunque de una manera, si ustedes quieren, más extrema o radical. Y las opciones que fueron mutando y que ahora ya no son las opciones que tenemos, pienso yo, en el 2018, eran particularmente tres. Eran revolución, esa fue, digamos, la opción casi inmediata. Revolución es una manera muy genérica de decir, vamos a hacer una guerrilla y vamos a disputarle al Estado por las armas lo que no nos quiere dar o lo que no podemos obtener de otro modo. Le podemos llamar de otra manera, pero genéricamente le llamamos la revolución, es decir, el cambio tiene que ser radical, y por las armas, la protesta social, que en los 80 se le solía llamar la lucha en la calle o la lucha social, había varias maneras de decir esto, o la participación electoral. Singularmente, como ahorita lo van a ver ahí en el cuadro, el 77, la reforma política, que en realidad fue el 76, pero fue promulgada en enero del 77, y por esa razón le decimos la reforma del 77, pero la reforma del 77 fue uno de esos que le llamamos con sentido común puntos de inflexión para el cambio en la acción política de las organizaciones sociales y de la participación de las organizaciones en general, porque justamente lo que puso en duda es ese dilema de revolución o reforma, que en este caso podríamos pensarlo como un símil de la participación electoral. Es decir, en aquel momento difícilmente las organizaciones populares que habían estado o en la guerrilla o las que habían quedado como saldo de la guerrilla o aquellas otras que habían pensado en la lucha en la calle, como las organizaciones de las que les hablé, el Frente Popular Tierra y Libertad, el Comité de Defensa Popular, la Unión de Comunidades Populares del Valle de México, habían estado, digamos, en la disputa en la calle, ¿no? Una disputa casi de confrontación cara a cara con el Estado, con los diferentes niveles de gobierno en las distintas entidades de la República. Pues recordemos que en los 70s los gobernadores eran todos de un solo partido, eran solamente gobernadores del PRI, y había una línea casi jerárquica militar de mando hacia el presidente de la República. Entonces, desestructura, pienso yo, o comienza la desestructuración de ese dilema y empieza a perder peso, eso lo podemos discutir si ustedes así lo consideran pertinente, empieza a perder peso la idea de la revolución. Recuerden que las dos guerrillas más fuertes de los años 70 fueron desarticuladas de una manera brutal y habían sido ya canceladas como una opción viable porque la respuesta gubernamental fue verdaderamente brutal. Entonces, con ese dato, con ese antecedente y con la reforma del 77, la reforma se ofrece como una opción, como una salida hacia adelante de estas organizaciones y de algunos militantes sobrevivientes de esas guerrillas. De hecho, hoy día tenemos varios militantes connotados en el PRD que fueron miembros de la guerrilla de los años 70. Después vino la crisis económica, estoy haciendo generalizaciones muy amplias, estoy poniendo, digamos, los momentos clave de este camino de dilemas, como yo le llamo. Empieza lo que le llamé el repliegue de la protesta, es decir, la protesta colectiva no se vuelve mayoritaria, no se vuelve intensa, sino todo lo contrario. Y tiene que venir un fenómeno natural, o un desastre natural, como le dirían algunos, aunque hay una distinción entre un fenómeno natural y lo que produce, que es un desastre por fallas humanas, que es el 85, y ese sí genera toda una movilización colectiva que termina articulando organizaciones existentes y termina creando organizaciones que no existían en torno a una demanda fundamental que era, en lo particular, la vivienda y la reconstrucción de la ciudad, y que eso después se fue transformando y fue cambiando hacia una exigencia. Hay un texto, por cierto, muy bueno, luego si encuentro la referencia se los paso, de Ligia Tavera, quien explica muy bien cómo las demandas del terremoto del 85 se convirtieron más implícita que explícitamente en una demanda de representatividad o de representación del Distrito Federal. Y de ahí ustedes recordarán que en 1986 se hizo una reforma político-electoral que creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y empezó a dar cierta representación al Distrito Federal, que, pues francamente, creo que ni por razones políticas se justificaba la ausencia de representación en este Distrito Federal, aunque esa también es una discusión muy vieja y con muchos matices. Entonces el 85 genera eso y genera una articulación social que termina por encontrar un cauce fructífero hasta cierto punto en el 88 con las elecciones de Cuauhtémoc Cárdenas, que, digo yo, representan un nuevo dilema o la expresión de un nuevo dilema que ya no tiene que ver con la lucha armada. Ya verán ustedes que en el 94, como lo estoy poniendo ahí, se actualiza la idea de la revolución o de las armas, así sea de una manera incipiente y temporalmente limitada, pero se actualiza. Bueno, el 88 parecía estar dejando atrás la idea de la revolución, y entonces la idea aquí es: ¿qué hacemos con Cárdenas? Si a alguien le interesa, y me disculpo muy hondamente por el comercial, yo escribí un libro sobre ese, justo fue mi tesis doctoral, sobre ese dilema de qué hacen las organizaciones sociales. Es un comercial y no, porque ya no lo van a encontrar, entonces no tiene mucho sentido. Entonces no me va a dar regalías nada, pero quien esté interesado les puedo facilitar la copia electrónica. Pero la idea del 88, ya volviendo, dejando el comercial a un lado, la idea del 88 es: hay una serie de organizaciones sociales que todavía son renuentes a la participación electoral, y llega un momento en el que dicen, bueno, para ponerlo en términos de esta conferencia, también tenemos derechos políticos. No solamente es una disputa por los derechos civiles, porque nos dejen expresarnos libremente, porque nos dejen organizarnos libremente, sino es una disputa por nuestra capacidad para nombrar a nuestros, nuestros gobernantes. La reforma del 86 que creó la Asamblea, de alguna manera, era una respuesta tibia del gobierno de la Madrid a esa demanda de necesitamos expresarnos políticamente. El 88 lo hace con mucha mayor claridad, y si ustedes ven, llegan a leer ese libro, verán que lo que ahí encuentran es cómo fue mutando la, las distintas posiciones de distintas organizaciones sociales, de una renuencia prácticamente absoluta, siquiera acercarse a saludar a Cuauhtémoc Cárdenas, a un apoyo completo un mes, dos meses antes de la campaña presidencial. En ese sentido, la campaña de Cárdenas fue fundamental, no solamente por todo lo que ustedes quieran pensar, por el propio Cárdenas, por haber desestructurado el régimen de partido hegemónico, por lo que ustedes quieran, sino particularmente en términos de lo que les estoy planteando, porque expresó la capacidad que tenía la sociedad organizada, la sociedad civil organizada, las organizaciones sociales, de incidir por primera vez, quizás como en los últimos 30 años antes del 88, con las candidaturas de Enríquez Guzmán, por ejemplo, por primera vez en casi 30 años, de incidir en una candidatura presidencial y de tener posibilidades de ganar la presidencia de la República y de cubrir muchos espacios de poder. No olviden ustedes que al menos en esa elección el llamado Frente Democrático Nacional obtuvo dos senadurías por Michoacán, ¿no? Cristóbal Arias y Roberto Robles Garnica, si no me falla la memoria, y por el entonces Distrito Federal, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Fue la primera gran entrada de la oposición, por ejemplo, al Senado, salvo un caso aislado en los 70s de Jorge Cruxank, que fue por ahí del 76, 79, no recuerdo muy bien. En realidad el Senado había estado ocupado por el PRI. Y esta fue la primera vez que de manera abierta y clara, pues una oposición al partido gobernante lograba entrar al Senado y obtener una representación política en la Cámara de Diputados muy importante. Y en ese sentido también es un punto clave y determinante en todo este sendero de la democratización en la que me estoy refiriendo. Y el tercer punto que nos remite a un dilema, y quizás pienso yo, no sé si con ingenuidad o con cierta ignorancia, ha terminado la idea de los dilemas. Ahora estamos quizás en otro tipo de discusiones, más por disputas sobre proyectos de nación y hacia dónde nos debemos orientar, pero ese dilema de la acción política probablemente se puso a prueba por última vez con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero del 94, y trajo a cuento todavía en aquel entonces, y eso lo pueden ver con evidencia de las distintas posiciones que tenían los actores políticos de izquierda, el dilema que yo decía que se estaba desestructurando o se desestructuró en el 77, que es el de revolución o reforma. Nuevamente el zapatismo parecía ofrecerse como una opción armada que podía impugnar muchas cosas, pero particularmente en ese contexto podía impugnar lo que los seis años previos no había sido posible impugnar de manera exitosa, que era un modelo económico, le pueden llamar ustedes neoliberal, le pueden llamar ustedes de economía de mercado, de falta de responsabilidad estatal, le podemos poner el nombre que ustedes quieran, pero es una impugnación directa, más que al régimen en sí mismo, que había estado impugnado por los últimos 10 años, por la propia oposición y los partidos de oposición, a una manera de procesar la economía en el país y a dejar que el Estado ya no ocupara ciertas posiciones en el espacio estatal, como había ocurrido al menos hasta 1982, porque no hay que olvidar que Miguel de la Madrid fue el primero que empezó a impulsar toda la política de desregulación del Estado hacia las empresas que le llamábamos paraestatales. Entonces, en ese sentido, reactualizó ese dilema, pero yo creo que reactualizó en realidad con una limitación muy breve, en una temporalidad muy breve, porque el propio zapatismo, creo que con la inteligencia que ha tenido, digo, tiene una parte probablemente muy radical, pero hay una parte de inteligencia del zapatismo que lo lleva a adaptarse, y lo ha llevado a adaptarse en todos estos años que lleva de existencia a las condiciones del contexto, y creo que el propio zapatismo entendió que podía jugar con la idea de las armas, pero dentro de un ámbito de la política formal mucho más amplio, y sobre eso, si da tiempo y es el caso, podría dar ejemplos de por qué pienso que eso ocurre. así. Y luego, bueno, ya sin pensar en el dilema, pero que es importante para que lo tengan en el contexto macro de los 50 años, hay otra serie de movimientos que han surgido en contextos electorales, que eso es lo que a mí me llama la atención, al menos de los movimientos más fuertes de los que hablaba, que eran particularmente 88 y 94, que ya en un ámbito, si ustedes quieren, protodemocrático o ya más democrático, pues surgieron y que tuvieron cierta influencia en la manera como se hicieron campañas y cómo se eligieron presidentes en el 2000 con el Consejo General de Huelga, la huelga que tuvo cerrada esta universidad varios meses, prácticamente un año, la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca en 2006, que fue una coincidencia hasta cierto momento exitosa entre la CENTE y esta organización que surgió a raíz de, pero que después en realidad se desestructuró y terminó quedando solamente la APO como el núcleo organizador de la protesta. El movimiento del anulismo, que tiene otras características y otras maneras de acción política que igual podríamos platicar, y el Yo Soy 132, cuyo rasgo creo yo más importante es haber sido originado en una escuela privada, que articuló muchas escuelas públicas, muchas universidades públicas, pero que probablemente en la historia de movimientos sociales de los últimos 50 años no había ocurrido un fenómeno de esa naturaleza, y creo que lo hizo de una manera relativamente bien. Bueno, dicho esto y para terminar esta parte, paso entonces, viendo ese panorama primero de la organización social y después de los dilemas que representa esa organización social en el contexto de la política y en el contexto de los derechos, es bueno, entonces tenemos tres años que yo les decía, tenemos los famosos ochos. El 68, que ya les conté, les platiqué qué es lo que considero que representa, no voy a reiterar en eso. El 88, que podríamos decir que da pauta a la democratización de este país, si ustedes quieren la democratización electoral. Además, no olvidemos que toda democratización y toda democracia tiene implícitamente garantizados o la necesidad de garantizar derechos políticos y derechos civiles. Y bueno, viene el 2018, que aquí lo pongo, voy a ser muy honesto, de manera más bien retórica, para que sea un estímulo para pensar, bueno, en ese contexto de los 50 y de los 30 años, los 50 del 68 y los 30 del 88, ¿en qué momento estamos? ¿Qué nos dice esas elecciones? No estamos en la situación del 68 en el que había la hegemonía de un solo partido y la captura prácticamente del aparato estatal por ese partido y por sus presidentes. No estamos en el 88, que fue un momento de cambio y que apenas abrió algunos resquicios de ese poder. Estamos en una coyuntura completamente diferente, así le llamemos, podamos ser, llamarles democrático, coyuntura democrática, perdón, o ser renuentes a caracterizarla así, pero las condiciones son muy diferentes. Ya no hay ninguna hegemonía del poder de ningún partido, hay muchas prácticas que podemos decir indebidas, inadecuadas de un partido u otro, pero la buena noticia, si es que esa es buena noticia y nos hace sentir mejor, es que todos los partidos lo hacen. Entonces, si ustedes lo quieren ver así, mal de muchos, consuelo de tontos, la verdad es que la hegemonía se rompió, pero las malas prácticas están prácticamente en todos los partidos. Pero eso lo podemos platicar si ustedes quieren más adelante. Entonces, dejando entonces de lado este panorama, que es más bien como yo veo las cosas, para que ustedes, digamos, pueden enjuiciarme adecuadamente en términos de lo que vamos a ver. Les presento ahora, digamos, cómo podemos ver la evolución de la democracia y de los derechos en el tiempo. No hay muchas fuentes, debo decirlo, que registren la evolución de la democracia y los derechos en 50 años. Eso fue un poco complicado, y gracias a la ayuda de mis dos amigables asistentes pudimos rastrearlas y encontrar estos, que ahí por ahí veo una de ellas y no sé si está la otra por ahí, pero bueno, me estuvieron ayudando, ahí están las dos, fueron muy atentas ayudándome a buscar estas gráficas y sobre todo, bueno, a registrar de todo el marco de rankings y de índices que existen sobre democracia y derechos. Pues la verdad es que las mediciones de esto, pues es de los últimos 20 años, 15 años, 10 años, no se van hasta el 68 o cercano al 68. Y encontramos, aquí van a ver ustedes tres que creo que pueden ayudar. La primera es una de una organización que se llama, bueno, de un proyecto que se llama Politi4, que en realidad aquí lo que ustedes van a ver reflejado desde 1900, desde los 50 prácticamente hasta la última fecha, que es el 2014, si no me falla la memoria. Lo único que van a ver ahí en los colores, el azul es lo que le llaman estabilidad y el rojo lo que le llaman faccionalismo, que si lo ven como un esquema, como un espejo, el faccionalismo está en sentido inverso, un poco la estabilidad, porque implica que empieza a haber ciertas disidencias de élite que terminan desestructurando la estabilidad política. Si lo vemos así, pueden ver que tuvimos medianamente estabilidad hasta 77, 78, que es hasta donde llega la primera línea azul horizontal. Después eso se mueve hacia una serie de modificaciones en la gráfica, que son las líneas rojas, que estamos hablando a partir de los 80s hacia aproximadamente 1995, 1996. Y si ven hasta los últimos años, estamos hablando de que el régimen se estabiliza. Aquí solamente quiero precisar que no estamos hablando si el régimen es democrático o es autoritario. Estamos hablando de si el régimen es estable o si presenta indicios de ciertas disidencias o disputas en las élites, que no tiene que ver con el pluralismo, que es otra cosa, ¿no? El pluralismo en realidad no está reflejado, es decir, la existencia de oposición, de grupos de derechos civiles, de organizaciones sociales. Lo que está hablando aquí es en qué medida el régimen logra estabilidad dentro de sus élites, o, como es el caso del rojo, hay disidencias visibles del régimen. Bueno, eso en términos de Politi 4. Y luego aquí les quiero presentar de manera breve, que nos va a dar algunas pistas y que se puede cobrarle sentido en relación con lo que había platicado hace un momento de este panorama del 68-88-2018, de un proyecto de Varieties of Democracy. Es un proyecto relativamente reciente, pero que rastrea la democracia a partir de una metodología muy particular, que es consulta a expertos desde 1900 hasta nuestros días, y que actualiza constantemente sus datos cada año, pregunta a sus expertos. Entonces uno puede hacer distintas combinaciones a partir de las dimensiones que a uno se le ocurra, ¿no? Si alguien quiere verlo y sacar las dimensiones que quiera, pues puede meterse a bidem.net y ahí puede jugar con las distintas dimensiones que tiene, porque son muchísimas. Yo aquí solo les presento tres gráficas que son, creo yo, significativas de lo que les quiero mostrar aquí, y ahí están con los colores, que espero que me hayan salido los colores. Uno es la primera línea, que es que la elección de legislativo y legislativo sea realizada mediante elecciones populares. Bueno, ahí ustedes pueden ver que prácticamente desde 1920, ¿no?, que es la línea como azul que ven ahí, no sé si se ve azul, pues desde 1920 es una línea continua. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que elecciones pues hemos tenido con regularidad, sin mayor problema. Pero eso no dice en realidad nada. Lo que dice más son las otras dos líneas, que es si esas elecciones son libres y limpias durante todas las etapas del proceso electoral, es decir, la etapa previa, durante y posterior, que aquí está reflejada por la línea como café, ¿no?, que es la que viene de abajo, ¿no?, que tiene un... que en realidad está debajo de la línea del mínimo, y por ahí de 1980 empieza a subir hasta un punto que son las elecciones del 2000, que son las que, según este proyecto, son las elecciones más libres, digamos, que hemos tenido. Y después ya tiene ciertas irregularidades que no terminan de llegar al nivel del 2000. Y luego viene lo que le llama, que es muy controvertida, por razones que ustedes podrán entender, si los perdedores aceptan los resultados, ¿no? Y aquí la línea es singular, porque ustedes pueden ver algunas decaídas en los picos, que es la línea verde, ¿no?, particularmente en los 50, que es donde tenemos algunas de las, una de las elecciones presidenciales también controvertidas del autoritarismo, pero la caída más drástica y brutal la pueden ver en el 88, ¿no? Luego vuelve a subir, medio aceptan, digamos, los candidatos, y luego vuelve a caer, aunque no de la misma intensidad, en el 2006. Entonces 88 y 2006 son los puntos de bajada, digamos, de esta dimensión, y luego de ahí vuelve a subir, y 2012 baja un poquito, pero no baja a la misma intensidad ni de 2006 ni del 88. La siguiente, jugando con otras dimensiones, es el abstencionismo, ¿no?, que bueno, en realidad, si bien no somos un país de alta participación, pero tampoco somos un país de muy baja participación. En realidad nuestra participación ronda alrededor, si la memoria no me falla, el 60% en promedio en las últimas elecciones. Ha habido elecciones muy, muy participativas, como la del 94, que estuvo alrededor del 70%. Las intermedias generalmente son elecciones del 50%, 50, arriba del 50, un poco bajo del 50, pero en promedio estamos, digamos, en el 60%. Luego viene lo que se le llama elecciones multipartidistas, es decir, que las elecciones pues realmente compitan y haya muchos partidos. Ahí tienen la línea que es como morada, ¿no? Que ha venido subiendo al menos desde los 90s, ¿no? Ahora en realidad, y lo han dicho algunos colegas que saben más del sistema de partidos que yo, estamos ante la posibilidad de una reestructuración de nuestro sistema de partidos, porque de haber sido un sistema de partidos de 2.5, le dicen los especialistas, bueno, son 3 partidos, entonces son 2.5, ¿no? Pues ahora eso va a cambiar completamente. Si lo vemos de la última encuesta con la que nos despertamos el día de hoy, solo pensando en presidenciales, no en el Congreso, pues vamos a tener un partido nuevo relativamente, si concedemos que Morena es nuevo, un partido nuevo que va a ser el primer partido, el partido mayoritario, y ahí la disputa va a estar fragmentariamente entre el PAN, por ejemplo, el PES, asombrosamente, y por ahí el PRD y el PT. Ahora vamos a tener una desestructuración completa del sistema de partidos, algo que creo que no habíamos tenido en los 30 años de trayectoria de democratización desde 1988 hasta el 2018. Luego viene una dimensión que permite enjuiciar qué tan democráticas son unas elecciones, que son si las elecciones son libres y limpias, ¿no? Eso de limpias, algún colega alguna vez dijo que era nuestra aportación a la discusión sobre la democracia, porque generalmente uno se preguntaba si las elecciones eran libres, pero no se preguntaba si había limpieza electoral a partir de los carruseles, de los tacos, de todas esas cosas. Entonces, no estoy diciendo que por México lo haya sido así, pero en el contexto mexicano se entiende muy bien por qué se dice que son elecciones limpias. Y ahí, bueno, ustedes podrán ver la línea verde que está pasando del mínimo al máximo, que un máximo lo tuvimos también en el 2000, ¿no? Y por ahí más o menos se ha mantenido de manera irregular, sin grandes cambios. Es decir, tenemos elecciones medianamente libres y limpias, con una sobreregulación electoral maravillosa, como las que nos gusta en este país, que es regular prácticamente hasta la hora en que sale al baño un candidato en algún momento de un debate. Bueno, es un sistema electoral completamente sobreregulado. Y luego viene un dato importante que, pensando en el 88, cobra mucho sentido, que es qué tanto acceso a los medios de manera libre tienen los partidos y los candidatos. Y ahí, bueno, ustedes podrán ver que ha habido una mejoría sustancial, ¿no? De tener una cerrazón casi absoluta de gubernamental, particularmente en 88, ya no digamos antes de 88, ahora que hay un, como le dicen los especialistas, un modelo de comunicación política que impide que ya partidos y candidatos paguen, pero que les deja a los partidos y candidatos espacios del Estado y que tienen acceso, amplios accesos. Bueno, ustedes que andan en el carro, ven la tele, pues podrán ver cuánta propaganda electoral existe sin necesariamente ser pagada, solo por las prerrogativas de los partidos. Y la tercera, para no hacer tanto prolongado, lo anterior estaba, digamos, en el ámbito de lo que podríamos llamar los derechos políticos. Esto está más en el ámbito, salvo la primera, pero es un índice más general, de los derechos civiles. Aquí lo que hace este ejercicio es lo que vamos a ver ahora, que es de Freedom House. Lo que hace es que retoma todas las dimensiones de Freedom House, de libertades civiles y derechos políticos, los resume en un índice y lo hace por ciertos periodos. Y el último es un índice propio de Varieties of Democracy de libertades civiles. Entonces ustedes podrán ver pues cómo ha cambiado la cuestión, al menos el índice propio de Varieties of Democracy, pues viene desde 1900, porque lo genera el propio proyecto. En el caso de Freedom House, como ahorita lo van a ver, pues en realidad su índice viene de los 70s, porque las mediciones vienen propiamente de los 70s. Sí, son datos de Freedom House, no son datos que ellos elaboran. Y bueno, podrán ver en términos generales unos altibajos en libertades civiles y derechos políticos, al menos hasta el 2000, y después pues prácticamente una subida y una bajada, pero que no es tan significativa como lo que ocurría antes del 2000. ¿no? Y el propio índice, que es el color verde de Varieties of Democracy, pues habla de lo que generalmente podemos ver en una evolución, si ustedes quieren, histórica, 1900. Ustedes me dirán si un siglo puede ser histórico, no me meto en esa discusión con ustedes, pero al menos de 1900 a 2015, que es esta gráfica, pues ustedes podrán ver que hay una evolución gradual, no drástica, pero sí significativa, de los derechos civiles, cuya gradualidad se fue, si ustedes quieren verlo así, incrementando a partir de los años 70, y que coincide con la reforma del 77 y con todas las reformas que ahora no vamos a platicar aquí, que ampliaron los espacios de participación política de la sociedad en general. Ahora les muestro brevemente otro índice, déjenme ver cuál es este, así está bien, que es el de The Economist, que tiene otra metodología, otra manera de plantear las cosas. Aquí les plantea el último informe, hace informes, y la memoria no me falla, desde 2008, ahorita lo vamos a ver. Aquí ustedes pueden encontrar el de 0 a 10, es un informe que tiene 5 dimensiones, ¿no? Y la calificación es 6.41. Aquí quizás esto no les vaya a decir mucho, porque ustedes dirán, pues, ¿con qué los puedo comparar o qué me puede decir? Y quizás lo más importante es mostrarles es la evolución según el índice, que es consistente con otro que ahora les voy a mostrar del IDE de LAT, de la Konrad Adenauer, o que lo hace con la Konrad Adenauer, y ustedes podrán ver que en términos generales la democracia en este país ha venido disminuyendo, digamos, su calidad, su digamos, su desempeño, las condiciones que se miden en términos de las dimensiones, que son proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles, pues lo tenemos en cierto grado de declive, que ahora que sale el del 2018, pues veremos en qué anda. Y ahora les presento, este está hecho para América Latina, para 18 países de América Latina. En la última medición México quedó en el lugar 9, como ahorita lo vamos a ver, ha decaído en al menos 2 dimensiones que son importantes para lo que estamos hablando aquí. Bueno, uno, eso que le llaman la participación electoral, ¿no?, que tiene que ver con el voto blanco, voto nulo. Digo, esa es una expresión, si yo fuera doctor diría, bueno, eso es un síntoma que padecen todas las democracias en el mundo, no me preocuparía yo demasiado, dependiendo del nivel de voto nulo y blanco, pero el voto nulo tiene mucho que ver también con la evolución del 2009 para acá. Pero lo más importante es la medición que tiene que ver con libertades civiles y que tiene que ver con inseguridad, que ahorita lo podemos ver más, más adelante. México había sido un país en las clasificaciones que tiene el IDELAT de desarrollo democrático medio, si no me falla la memoria, si no ahorita lo vemos, y ha ido decayendo, como ahorita lo vamos a ver, no de manera drástica, pero sí consistentemente, de un 6.34, de una escala de 0 a 10, esto midiendo en términos generales, haciendo un promedio, al 4.454 que tenemos ahora. Y aquí creo que lo podremos ver mejor, ¿no?, que ha pasado del nivel medio a bajo desarrollo. La primera gráfica es solamente el 2016, contando los países. Chile, como suele ocurrir en estos indicadores, junto con Costa Rica y Uruguay, suelen ser los países que siempre salen más alto, ¿no? En el último lugar casi siempre se lo están disputando en los últimos años Nicaragua y Venezuela, aunque en este caso no son Nicaragua y Venezuela los más bajos, son razones hasta cierto punto asombrosas. El promedio regional, México está debajo del promedio regional, y por eso es que ahora es caracterizado como de bajo desarrollo. Pero si lo ven en la perspectiva de los prácticamente 14 años que ha medido esto, este índice, pues podrán ver que México todavía es un país de desarrollo medio, es decir, el que esté en un momento en el tiempo habiendo bajado en promedio todavía no lo pone en una situación de desarrollo bajo, es decir, es una democracia. Al final les voy a mostrar las distintas interpretaciones que podemos hacer de esto, pues es una democracia que está bajando su rendimiento, si lo podemos decir así, y que los próximos años podremos ver si esto se transforma en una tendencia o solamente es, como le solían decir, un momentum, es decir, un momento delicado, que debo de decirlo, seguramente tiene que ver con los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, y particularmente a partir de 2014. Y bueno, aquí particularmente les muestro la evolución de los derechos políticos y libertades civiles. En realidad, aunque no ha habido un declive sustancial, se ha mantenido más o menos, si pusiéramos ahí una línea que expresar estos cambios, pues verían que no hay un cambio sustancial, puede volver a subir el siguiente año, puede bajar un poco, no es, por eso yo decía, hay que ver si esto se transforma en una tendencia o resultan momentos como los últimos momentos que pueden ver ahí, como en 2005, 2004 o 2011, en fin. Ahora pasemos al que les decía que era de Freedom House. Aquí ustedes ven la evolución de derechos políticos y libertades civiles a partir de los de 72 hasta la última actualización del informe, que es de este año, que es de 2018. Todo eso lo pueden encontrar de manera abierta en la página de Freedom House y o en la página de Freedom House México. ¿Qué son los derechos políticos para Freedom House? Estamos hablando de proceso electoral, básicamente, pluralismo político y participación ciudadana y funcionamiento del gobierno, es decir, que los funcionarios electos puedan realmente hacer su trabajo sin ninguna limitación. Eso es lo que implica derechos políticos, que es la línea como gris azulosa que va desde 5, curiosamente, ahí en el binomio 72-73, hasta prácticamente 3 en el último promedio de periodo de los 6 años de 2011-2018. ¿Qué es lo que implica las libertades civiles? Lo que aquí ven como evaluación de las libertades civiles son libertad de expresión y creencia, libertad de asociación y organización, Estado de Derecho, que es fundamental. Aquí los expertos podrían discutir si Estado de Derecho debe ir en libertades civiles o tiene que formar parte de una dimensión diferente. Eso está por verse. Y autonomía personal y derechos individuales, y particularmente libertades, derechos como el derecho a la propiedad privada o la libertad de movimiento, en fin. Entonces, ahí ustedes podrán ver que en realidad el nivel de libertades civiles pues ha estado más o menos pegado al de derechos políticos, para bien y para mal, para bien en los momentos en los que sube sobre derechos políticos y para mal en los momentos que está abajo, pero en el último periodo pues están evaluados igual, que es pues un poco debajo de del promedio que se esperaría de 1 a 7. Este es más o menos la misma expresión a partir de 2008-2018 de los derechos políticos, de la evaluación de la libertad, ¿no? Y lo importante aquí es que a partir de 2011 este país, según Freedom House, que hay mucha gente que impugna lo que hace Freedom House por responder a ciertos intereses políticos, que son pues los intereses de los norteamericanos, pero es una base de datos consistente que permite hacer comparaciones, entonces por eso la utilizamos. Pero de 2011 México ha sido caracterizado como un país que le llaman parcialmente libre, y el problema más fuerte, lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene este país es la libertad de prensa, que está asociado necesariamente con la libertad de expresión y también de alguna manera con la libertad de expresión. Bueno, Freedom House tiene también ahí una, que ahora no se los puse acá, una cronología de cómo ha evolucionado desde entonces hasta ahora los derechos y libertades civiles, que para no hacerlo tan largo no la puse acá. Solamente diré que en términos, y ahora también lo retomaremos, que en términos de libertades civiles, los problemas que ve Freedom House antes de entrar a esta siguiente lámina son la cobertura de noticias, que es afectada por su falta de dependencia al gobierno, lo cual puede ser relativo, violencia grave contra periodistas que investigan casos de corrupción o casos relacionados con el tráfico y la distribución de drogas, y en algunos casos, dice Freedom House, hay amenazas a la libertad académica tanto de estudiantes como de profesores, ¿no? Y en términos de libertad de asociación y organización, señala Freedom House que expresiones políticas y cívicas son restringidas en algunos espacios, y que organizaciones no gubernamentales y particularmente organizaciones de derechos humanos enfrentan problemas de violencia para realizar su labor. Esa es, digamos, la situación según Freedom House de estos últimos años en términos de libertades civiles. Bueno, cuarta parte, ya casi vamos de salida, lo voy a tratar de decir de manera más breve, ¿eh? Vamos a tratar de resumir, porque aquí lo que van a ver es una serie de reportes de qué es lo que o cómo podemos evaluar en 2018 esta serie de derechos, que son derechos, decía yo, que si bien no son los únicos que podemos evaluar, pero son aquellos que nos pueden dar una pista de cómo hemos avanzado desde 1968 hasta la fecha. Y pues son derechos básicos en cualquier régimen democrático o que se precie de ser democrático, y por los cuales se pueda decir que existe una democracia electoral y existe competencia electoral. Bien. Donde vamos a encontrar probablemente los problemas más arduos, más difíciles, las complicaciones de libertades y derechos van a ser en el derecho a ser votado y en la libertad de expresión. En realidad, en derecho a votar, cuando uno revisa los, y aquí lo que hice fue puse solamente algunos, porque si pongo los que encontramos, pues básicamente se pueden repetir o pueden encontrar las mismas cosas, entonces no me interesaba ser tan reiterativo. Pero en términos de derecho a votar, se ha ampliado la manera de participación de los ciudadanos. Hay todavía, digamos, ciertas restricciones en ciertos grupos, en la capacidad, que creo que es lo más importante, en la capacidad efectiva de ejercer el derecho, por ejemplo, en los indígenas tienen reconocido el voto, pero su capacidad efectiva es la que ha costado trabajo garantizar. Sigue habiendo, y por eso les decía hace rato lo de las malas prácticas en todos los partidos, sigue habiendo compra de votos, aunque haya, que eso es lo que dice The Varieties of Democracy, aunque haya una legislación efectiva que trate de combatir, volvemos al punto de hacer efectivo el combate a los distintos delitos, que es uno de los grandes problemas del rule of law. Como veía acá, el promedio de participación electoral es razonable, ¿no? Del casi el 62% en nuestro país, contra un casi 70% de promedio de las presidenciales en prácticamente 9 años. En ese sentido, digamos, no ubicaríamos, o yo no ubicaría problemas. A lo mejor en términos de percepciones es donde podamos encontrar algunos problemas, que es lo que hace el Latino Barómetro año con año en sus reportes sobre la democracia, la confianza institucional. De hecho, si nos fuéramos a la confianza institucional, el panorama quizás sería un poco más delicado y más grave. Pero en estos términos, lo que yo quería resaltar básicamente es, primero, el primer punto, que es que un 70% de los habitantes de este continente, que se replica en México, no se sienten representados por sus congresos. Hay también ciertas preguntas que tienen que ver si se sienten representados por sus políticos o por sus partidos, que ese es un elemento clave para pensar algo que les voy a mencionar al final, que es la distancia que están cobrando los ciudadanos en este país y en el mundo hacia la política, hacia los políticos, hacia los partidos y hacia todo aquello que huela a política formal, ¿no? Ese es uno. Y el segundo punto, que es el último, es qué tan dispuestos están a protestar en general, ¿no? Y si ustedes lo ven, por lo general la participación no convencional, incluso la que puede llegar a los límites con lo legal, es la que se ha incrementado en los últimos años. Esto no quiere decir que sea negativo, podemos discutirlo eso desde la sociología de la acción colectiva, en qué medida la participación no convencional es un contrapeso a los gobiernos democráticos, es un obstáculo a los gobiernos democráticos o es un complemento para señalar fallas cuando un gobierno esté fallando. Y miren que ustedes lo sabrán mejor que yo, pues los gobiernos fallan y fallan muchísimo, ¿no? El que haya gobiernos electos democráticamente no nos da per se garantía de que lo vayan a hacer bien. Nos da garantía de que reflejan la voluntad, las preferencias mayoritarias, pero que lo hagan bien es materia de otra discusión. El derecho a ser votado es aquí donde creo que encontramos la mayor parte de los problemas. Aquí les presento varios reportes que no voy a leer, pero en donde me voy a detener básicamente, y eso es lo que lo voy a adelantar, es en la violencia, llamémosle política, porque ya no le podemos llamar así, que es la violencia particularmente contra alcaldes, ¿no? Que es un tema, no ha llegado propiamente todavía en estas dimensiones que ustedes están viendo aquí a los gobernadores, aunque ya tenemos uno u otro caso, como el gobernador de Colima, que sobrevivió, Fernando Peña, o ¿cómo se llamaba? Moreno Peña, creo que se apellidaba el gobernador, que lo balacearon hace unos años, salió ileso, salió herido, y bueno, todo el mundo piensa que tiene algo que ver con cuestiones del narco, lo cual no ha sido comprobado hasta ahora, pero más allá de ese u otro caso aislado, ¿no? O de algún funcionario que lamentablemente ocupando la Secretaría de Gobernación, pues cae en un en un avión y empiezan las especulaciones sobre si se trata de una muerte, de un asesinato, alguna cosa así. Pero más allá de esos casos aislados, lo que tienen ustedes aquí son pues datos duros de cómo se ha incrementado la violencia hacia los alcaldes, exalcaldes o candidatos. Y si ustedes revisan la prensa de los últimos 15 días, podrán encontrar cuando menos mínimo unos 4 casos en donde han estado matando alcaldes y o candidatos en Michoacán, en Guerrero y en Veracruz, que son 3 de los estados que han tenido mayormente la violencia en los últimos 5 años. Otros datos, bueno, esta es de una fuente de una fuente particular, que es la Asociación Nacional de Alcaldes. Da otras cifras. El anterior, que era de un análisis de asesinatos en México, era el periodo 2000-2017 del proyecto Justice for Mexico, daba 151 asesinatos durante ese periodo de 17 años. Esto que ahora tenemos aquí es la Asociación Nacional de Alcaldes, y da en un periodo más reducido, también significativo, 2006-2018, 114 asesinatos. Ustedes pueden ver la distribución de cuáles son las entidades más peligrosas para ser alcalde, ¿no? Entonces, si se quieren mudar y ser alcaldes, pues vean antes este mapa para saber a dónde no deben de ir, ¿no? Probablemente se deben de ir a Cancún o a Campeche, aunque Cancún también la situación se ha vuelto complicada, pero no a este grado. Tienen de la misma fuente una manera de expresar esto por partidos políticos, por periodo de presidente de la República, que lo curioso es que más allá de la enjundia negativa que hay contra el gobierno de Felipe Calderón y las razones sobradas para reclamar lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, lo que es cierto es que el mayor número de asesinatos de violencia política ha venido en el presente gobierno. Y que también son datos, como ustedes lo saben, aunque no están los datos aquí, este año va a ser el año pasado, fue el año con mayor tasa de homicidios en los últimos 10-15 años que se ha medido. Es decir, este gobierno no ha resuelto el problema que se supone que había comenzado Calderón de una manera terrible, con todos los efectos que ustedes han visto. Entonces, lo más delicado está ahí, y en la violencia política hacia alcaldes, ya estamos hablando de funcionarios públicos o exfuncionarios públicos, o la participación en la política mediante candidaturas. Y el otro gran problema que tenemos aquí es en relación con la libertad de expresión, particularmente con periodistas que se dedican a seguir fuentes de distribución, tráfico de estupefacientes o de narcóticos, o como le queramos llamar. El gran problema lo tenemos ahí. También, si ustedes revisan la prensa de los últimos 15 días, creo que hace 2 días mataron un reportero de Imagen Noticias, ¿no?, que está vinculado a Milenio TV, aunque no son las mismas empresas, y pueden encontrar fácilmente, y esto es casuístico, aquí les voy a mostrar cifras, pero casuísticamente ustedes pueden encontrar, si revisan la prensa, muchos casos. Y en términos de cifras, para no hacerles largo los reportes que de alguna manera u otra dicen esto que les estoy diciendo y algunos datos adicionales, de manera gráfica lo pueden ver, por ejemplo, con el reporte de Reporteros Sin Fronteras, el índice de libertad de prensa, ¿no?, donde nos ponen en el lugar 147 de 180, perdón, y bueno, estamos por arriba, es decir, están peor que nosotros, y no sé si nos debe hacer sentir mejor Burundi, Irak, Egipto, Cuba, Arabia Saudita, y evidentemente el último lugar pues es Corea del Norte. Entonces no es nos pasa como con Transparencia, y esa es la broma que hago recurrentemente. En Transparencia a veces nos quedamos en el mismo lugar o subimos 2 peldaños porque se amplía el número de países que Transparencia evalúa, pero en realidad en Transparencia, como ahora en este caso, nuestra condición es completamente lamentable. Y como lo dice aquí, por eso está la cita, México se convirtió en 2017 en el país más mortífero, dice, en términos del ataque a periodistas, con 11 muertes, solamente superado por Siria. Entonces, cuando viene la comparación primero con Siria, puede ser un poco exagerado, ¿no? Pero pues numéricamente puede tener sentido, como cuando hacemos la comparación con Colombia o la colombianización de la política. Bueno, sé que no estamos como Colombia y puede ser comparativamente exagerado hacer esas comparaciones, pero lo que sí es cierto es que sí tenemos serios problemas de infiltración y de vínculo de funcionarios públicos con el narcotráfico. Que no se hayan sido tan visibles, pues eso puede ser otra historia. Y bueno, dentro de estos reportes aparecen aquí la guerra contra las drogas y los efectos que ha producido, que singularmente lo que dicen los especialistas sobre esto es que la estrategia de descabezar, ¿no? Ahora el Bronco nos ha introducido que ya no debemos descabezar, sino mochar manos, pero la estrategia de descabezamiento, la metáfora de descabezamiento como estrategia impulsada por Calderón y seguida por el presidente Peña Nieto ha sido un fracaso, porque lo que ha producido esencialmente, y por eso están todos estos delitos involucrados y estas prácticas aquí, es que las cabezas han desestructurado a las organizaciones criminales, ¿no? Y se han vuelto multiplicidad de organizaciones que ahora se dedican al cobro de derecho de piso, por ejemplo, a la extorsión, al huachicoleo, es decir, se ha pluralizado el tipo y el número de delitos que ahora cometen, y ya no solamente se dedican al negocio del narcotráfico o al secuestro, que era un negocio que estaba vinculado al narcotráfico, sino que ahora es realmente una pluralidad de opciones las que tienen las organizaciones criminales, particularmente las del narcotráfico. Bueno, estos son otros datos. Me voy rápidamente a lo de artículo 19, una organización civil, donde nos da el dato que en 2017 se documentaron 507 agresiones contra periodistas y 12 asesinatos. En el sexenio que llevamos de Peña Nieto, y seguramente se incrementará lamentablemente, llevamos 1986 agresiones. Aquí está el mapa donde pueden ver esa distribución, particularmente en el sur, Guerrero, Oaxaca, pueden ver números altísimos, ¿no? Y en el centro del país, es decir, hay una distribución geográfica y solamente se salvan pues dos estados de la República. Y bueno, el último punto que quería tratar, porque esencialmente lo que está aquí, y ya para no excederme de la hora, básicamente dicen los mismos estos reportes, es el libertad de asociación, donde más allá de algunos puntos clave que tocan algunas organizaciones como la propia Freedom House, en realidad los problemas parecen ser menores en el contexto de los problemas que tenemos en el anterior dimensión. Particularmente, bueno, hay disputas o discusiones sobre si el derecho de la protesta se respeta o no, si la intervención de la policía incide negativamente en el derecho a la protesta, si eso implica una limitación a el derecho de asociación, de organización, de expresión. Es una disputa por enmarcar el problema, porque hay quien puede decir que la intervención de la policía no necesariamente y en sí implica represión, pero hay quien puede decir que en tanto la ilegitimidad de la acción policíaca y de la autoridad es muy clara, pues todo acto de intervención policíaca es represión en sí misma. Ese es un terreno de disputa que evidentemente no vamos a poder resolver ahora, solo lo planteo como un problema que algunos de estos reportes plantean en términos de derecho a la protesta y de algunos casos muy particulares como la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y la manera como fue tratado el Sindicato Mexicano de Electricistas, por ejemplo, que es un caso más o menos emblemático de la desaparición del derecho al trabajo. Entonces, hay casos emblemáticos que nos podrían decir algo sobre esto, pero yo quiero pensar que comparado con el problema de la violencia política y de la violencia contra periodistas, no es que sea un problema menor, pero es un problema de otro orden y de dimensiones diferentes. Para finalizar entonces, ya no vemos esto, ¿con dónde estamos a 50 años del 68? Aquí lo que les propongo es que lo pensemos viendo no lo bien que estamos, ¿no? Que además ninguno de estos reportes e indicadores les dicen que estamos muy bien, sino en términos de nuestra situación real. Creo que cuando vamos al médico no le pedimos que nos diga que estamos bien, sino que pedimos que nos diga si tenemos la presión arterial alta o si tenemos diabetes, ¿no? O si tenemos gastritis o colitis o todo lo que se les pueda ocurrir. Y entonces son queremos ver los problemas que tenemos para atenderlos. Entonces, la lógica de estos ángulos de observación es cómo estamos y qué se puede hacer, ¿no? Tampoco les voy a dar las soluciones, pero de alguna manera los indicadores lo que nos dicen es cómo estamos, desde distintas perspectivas, ángulos de observación, le pongo así, miradas. Uno es verlo como una crisis de la democracia. Este país, como muchos países en el mundo, están en crisis, su democracia está en crisis, y no sabemos cómo va a salir el país de ella, pero tampoco es algo, digamos, nuevo en la historia de la democracia en los países. Los países tienen crisis, y este es un momento especial en el que, por ejemplo, la representación política está siendo cuestionada. Entonces, es una crisis muy particular de la cual puede salir. Bueno, si como las crisis, luego solemos decir que estamos en crisis económica desde el 82, si una crisis ya lleva 30 años, pues ya dejó de ser crisis y ya es un estado natural del país. Bueno, estamos en una crisis cuando menos, si seguimos esta versión, llevamos unos 3, 4 años en crisis, ¿no? Y hay indicadores y síntomas muy claros de por qué existe esa crisis. Creo yo que de alguna manera, pero no voy a ser tan tajante en esto, pero a lo mejor lo voy a poner como una provocación, nuestra elección de este año y quien va a ganar es una expresión de esa crisis. Puedo entrar a discutir por qué creo eso, pero es una buena expresión de por qué estamos en crisis y por qué es que las condiciones actuales de nuestra democracia así lo expresan. Otra manera es verlo de forma un poco más negativa, que estamos en el declive de la democracia, no, en el ocaso de la democracia, o como dice otro, el crepúsculo de la democracia. Y esto lo hacen pensando en comparativamente en cómo tenemos hoy menos democracias de las que teníamos hace 5 años, o que esas democracias han entrado en un terreno, en una zona gris, una zona borrosa, que las hace menos democráticas de lo que eran hace 5 años, ¿no? Algunos casos, bueno, un caso muy significativo, que es un poco difícil plantearlo como democracia desde hace 20, 30 años, pues es Rusia, por ejemplo, que ha tenido en la presidencia, como primer ministro y luego otra vez en la presidencia, pues a un solo personaje, que es el que prácticamente domina la vida política de Rusia. Pero bueno, no es el único caso, hay otros casos en los que pues hemos entrado en zonas borrosas. Venezuela es uno de esos casos extraños. Si queremos ser optimistas, podemos decir que está en una zona borrosa entre autoritarismo y democracia. Los más negativos dirán que es un autoritarismo ya declarado, los más optimistas y los más militantes dirán pues que es una democracia particular. Bueno, para eso hay maneras de entrar a ese tema. O bueno, hay otras maneras de ver esto como fenómenos, como son procesos de desconsolidación democrática, cuando ya pensábamos que las democracias habían consolidado, es decir, que habían asentado sus instituciones para regular el conflicto y procesar sus elecciones, pues resulta ser que esas instituciones están en cuestión nuevamente, ¿no? O como dijera Peter Mayer hace unos años, en un trabajo que es singular, el título, que se llamaba La Era del Vacío, donde él hablaba de Europa particularmente, y estamos hablando de una tendencia que él analiza ahí de los últimos 20 años, un libro de 2014, donde decía que estamos en la época del vaciamiento democrático, donde los partidos políticos ya no representan lo que representaban, ni los partidos de masas, evidentemente ya no tenemos partidos de masas, ni los partidos cartel, que esa fue la innovación de los años 90, creyendo que ante la ausencia de partidos de masa, pues había partidos cartel que podían capturar distintos intereses. Ahora estamos con partidos que no sabemos bien a bien qué es lo que están representando. Y eso, bueno, si nos ponemos a jugar con todas estas denominaciones, pues podemos decir que el vaciamiento democrático es una manera de expresar la crisis de la democracia de la que habla Schmitter en la primera versión. Bueno, bajo esta luz y pensando en la democracia y en los derechos, ¿qué pendientes tenemos en términos de derechos? Que creo que esa podría ser el centro de la discusión o del planteamiento de esta que ha sido mi intervención. Y ya para cerrar, bueno, creo que lo puedo plantear en términos de paradojas. Probablemente si ustedes siguieron mi intervención podrán encontrar otras paradojas igualmente interesantes. Una, pues tenemos una alta participación política y un pluralismo sin discusiones, pero con serias carencias de representación. Es decir, hay muchos partidos, como les dije hace un rato, probablemente vamos a enfrentar una desestructuración del sistema de partidos, pero no sabemos muy bien ya qué representan los partidos, ¿no? Ejemplos de ellos, y esto lo vemos en todos los partidos políticos, hay mutaciones de nombres de los partidos, de identificaciones partidistas, algunos le dicen populistas, otros le dicen no populistas, algunos los que eran de derecha antes ya parecen más de izquierda y los que eran de izquierda antes ahora parecen de derecha, ¿no? Y francamente lo que representan los partidos tiene que ver también con quienes los integran, porque ustedes podrán ver en todos los partidos, para no poner etiquetas, cambios de una orientación hacia otra. El que antes era priista, luego se hizo perredista y ahora está en Morena, o el que alguna vez estuvo en el PAN, luego se hizo priista. Entonces ha habido una desestructuración también de las identificaciones partidistas, cuyo movimiento en su personal político es solamente la expresión probablemente de un fenómeno mucho más amplio que tiene que ver con lo que se identifican los ciudadanos. Una segunda paradoja es que, es innegable que tenemos una posibilidad efectiva de alternancia. En 2000 tuvimos la primera alternancia, diríamos una alternancia bastante frustrada. En 2012 tuvimos la segunda alternancia, diría que también va a ser una alternancia bastante frustrada. No sé si del tamaño de la de Fox, pero sí con serios problemas en su alrededor, y podemos platicar de los problemas de este gobierno. Y todo apunta a que 2018, a menos que nos caiga un meteorito y desaparezcamos todos, o algo ocurra en la política nacional, que tendremos en este año nuestra tercera alternancia, y habremos pasado pues prácticamente por los tres principales partidos, o casi los tres principales partidos, que desde 1997 han estado ocupando espacios de representación en este país: PRI, PAN, iba a decir PRD, pero en realidad Morena, que es de alguna manera también un partido que se asume como de izquierda. Entonces tenemos esa posibilidad de alternancia, pero cada vez se vuelve más fuerte la limitación que impone, yo aquí pongo el crimen organizado para la capacidad efectiva de gobernar, pero yo diría que cada vez es una limitación más fuerte la inseguridad en términos generales. Ya no es un tema solamente de los funcionarios, de los gobernantes electos, de si pueden hacer o no hacer, es un problema generalizado de la ciudadanía. Entonces, la pregunta que podría ser el atomobarómetro, que es característica de si usted se sentiría mejor con desarrollo económico que con democracia, pues más o menos se podría hacer aquí, que es: ¿usted se sentiría mejor con un gobierno que le dé seguridad aunque no tenga democracia? Pues probablemente esa pregunta nos saldría bastante alta hacia el sí. Y la tercera y última paradoja, y con esto concluyo, es, bueno, creo que este país ha evolucionado bastante bien en establecer garantías para los derechos humanos, pero como les dije en algún momento de mi intervención, tener garantías no implica su ejercicio efectivo ni que esas garantías se apliquen al 100%. Uno de los problemas que tenemos muy serios es que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no son vinculantes. Tienen una carga, si ustedes quieren, ética muy fuerte, pero pues si un gobernante la quiere tomar en cuenta o no, lo puede hacer. Entonces, tenemos garantías formales de los derechos humanos, pero hay serias amenazas a esas garantías en términos efectivos y particularmente en términos de libertad de prensa, libertad de expresión, y no solamente del crimen organizado, que eso hay que tenerlo muy claro, ¿no?, sino también en distintos ámbitos de gobierno, ¿no? El caso que muchas organizaciones civiles internacionales o organizaciones internacionales utilizan, que también puede ser discutible, pero que algo hubo de afectación a la libertad de expresión, fue el de Carmen Aristegui, que fue justamente postulado como un caso en el que este país no se permitía la libertad de expresión y que era una especie de castigo a haber revelado el famoso tema de la Casa Blanca, que, dicho sea de paso, más allá de mis diferencias con Carmen Aristegui, ha sido un reportaje excepcional, ¿no? Casi como lo que quisiera hacer uno como un académico, con fuentes, ¿no?, muy claras de lo que pasó. Pero digamos, es un caso que es muy revelador de este tema, pero también habría que decir que si lo contrastamos con muchos otros casos, pues tampoco es una regularidad creciente la existencia de situaciones como las que ocurrió con Carmen Aristegui, pero también ese es terreno de la discusión. Con esto lo dejo y estoy abierto a sus preguntas, intervenciones y comentarios. Muchas gracias.